Niegan autoridades carcelarias la libertad condicional al preso de conciencia Loreto Hernández García. Familiar del periodista Jorge Bello alerta sobre su delicado estado de salud en prisión de La Habana. Afirma el secretario de Estado Marco Rubio que la ayuda internacional debe estar alineada con los intereses nacionales. Estados Unidos y México ponen en pausa los anunciados aumentos de aranceles.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 3 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, la producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. Las autoridades de la cárcel de Guamajal en Villa Clara informaron al preso político Loreto Hernández García que no fue puesto en libertad condicional por no acogerse al plan de reeducación penal. Desde Placetas, Villa Clara, informa su esposa y ex prisionera de conciencia, Donaida Pérez Paseiro.
Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, soy ex prisionera política y de conciencia y esposa del también prisionero de político y de conciencia, Loreto Hernández García. El día de hoy, en llamada telefónica, mi esposo me comenta que sigue con su dolor en el pecho, falta de aire y la presión arterial alta. Lo siento como decaído, le siento en la voz que se siente mal y tengo miedo de lo que le pueda pasar. También me dice mi esposo, vía telefónica, que se personaron ante él el oficial de la seguridad del Estado, nombrado Capitán Jaramillo, y otro de nombre no identificado, para decirle que no le habían dado la libertad por no acogerse al supuesto plan de reeducación penal y por ser tan rebelde. También le dijeron que me dijera a mí como su esposa y a su hermano Antunes que le buscaran el medicamento, pues ellos no tenían medicamento para darle para su cardiopatía isquémica, después de ellos haberle dicho que su medicamento estaba garantizado. Yo responsabilizo a los oficiales de la seguridad del Estado y al régimen cubano de lo que pueda pasarle a mi esposo Loreto Hernández García dentro de prisión. Pues un hombre que está muy enfermo y que tenía que haber sido el primero en haberle dado la libertad.
Loreto Hernández García fue arrestado en Placetas, Villa Clara, junto a Donaida Pérez, a raíz de las protestas del 11J. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia. Y los apagones arreciaron en Cuba en los últimos días. También los problemas para cocinar. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La activista Marielena Mir, residente en Guanabo, aseguró que el cubano, desde que abre los ojos por la mañana hasta que los cierra por la noche, solo piensa en los apagones prolongados que deja sin servicio eléctrico a todo el país, pero también en los problemas para cocinar la comida del día.
Brutal, asfixiante y desesperante. Porque no hay cómo, de qué manera, lo poco que puedes alimentarte, lo puedas hacer en un momento. Y lo otro es que lo que tienes en el refrigerador, si lo tuvieras, se te echa también a perder. Como siempre digo, esta situación en Cuba no hay palabras para explicarla. Aquí hay que estar presente, convivirla, pasarla, sentirla, para poder entenderla. Decir, tengo la tranquilidad de que hoy me toca quitarme la luz a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. No se vive en tanta zozobra y también en esta, porque ni en la información del Estado es válida. No es válida para nada, te toca en cualquier momento.
Según el reporte de la Unión Eléctrica, la disponibilidad estimada para el horario pico de este lunes será de 1.825 megawatt y una demanda de 3.300 megawatt, con posible afectación de 1.545 megawatt. El ingeniero Lázaro Guerra, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó.
5 en mantenimiento y 2 en avería. O sea, tenemos 5 que están en mantenimiento y 2 que están en avería.
Robert García Fournier señaló que en Guantánamo se duplicaron las horas sin servicio eléctrico en las últimas semanas, pero no toda la ciudad tiene afectaciones.
En Guantánamo esto es una locura. Y realmente, la empresa eléctrica en este corte se dice que hay varios objetivos en el centro, el policlínico, el hospital, y varios objetivos así que no tienen planta. Entonces, en esos sectores no se le puede ir la corriente. Imagínense, no hay gas, hay algunos pocos gente que sí, y la gente está pasando hambre porque no tiene, primeramente, buscar la comida es un problema, y después que tiene la comida, para buscar una fuente de cocción, porque al final hay gente que está pasando hambre.
María Elena también dijo que la falta de electricidad se extiende al gas para cocinar.
Esto empeora cada vez la situación más, porque hay también faltante de gas. Al no tener el gas para cocinar y faltante la electricidad, es increíble lo que pueda estar pasando.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En celda de castigo por gritar abajo la dictadura, se encuentra el activista espirituano Alexander Fábregas, juzgado hace pocos días. Yolanda Huerga amplía la denuncia.
El preso político Alexander Fábregas Milanés está recluido en una celda de aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara, luego de que a la salida del tribunal donde celebraron su juicio, gritara consignas antigubernamentales.
Cuando él salió del juicio, salió gritando consignas contrarrevolucionarias, dijo abajo la dictadura.
Explicó Luisa María Milanés Valdés, la madre, desde la ciudad de Santi Espíritu.
Lleva 5 días hoy en celda de castigo.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó el 28 de enero, concluso para sentencia, el juicio al activista al que la Fiscalía pidió 7 años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional. De acuerdo a las conclusiones provisionales, Fábrega Milanés trató de inducir en las personas, a través de las redes sociales, el ánimo de atentar contra la estabilidad social y el orden del Estado socialista. Las autoridades penitenciarias despojan de sus pertenencias a los reos que son internados en celdas de castigo.
Según la llamada telefónica que me hicieron, no le estaban dando ningún tipo de alimento de los que yo le había llevado en su java, ni ningún tipo de aseo, ninguna pertenencia del tenido.
El joven de 34 años ya había cumplido una condena de 9 meses de prisión por el delito de instigación a delinquir tras realizar una transmisión en vivo a través de Facebook en medio de las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Santi Espíritus. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y en delicado estado de salud y con muchas restricciones se encuentra el comunicador independiente Jorge Bello Domínguez en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
En precario estado de salud, enfrentando pésima alimentación y escasez de medicamentos y sin ser llevado al médico, se encuentra en el penal Combinado del Este el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien es diabético tipo A e hipertenso. Informa su esposa, Yuleidy López González, que recibió una llamada del comunicador alertando su condición.
Jorge, me llamo, se encuentra malísimamente mal con la azúcar y la presión, está súper descompensado, ha bajado bastante. Imagínate que un diabético debe tener una alimentación y ahí la alimentación está precaria, no sirve. No le toca ahora visita hasta después del día 10, ya eres, imagínate, sin nada. Ahí no llevan al hospital, ahí con la insulina para que vaya resolviendo hasta que se controle. Es lo único que se le hace ahí, más nada. No, ya él no tiene nada, ahora es el día de la visita que nosotros le llevemos el medicamento.
También en esa prisión hay brotes diarreicos y las condiciones higiénico-sanitarias son terribles. Sumado a los maltratos que reciben los prisioneros políticos por parte de la guarnición, dijo la esposa de Bello Domínguez.
Los abusos que tienen ahí con los presos del 11 de julio, eso es, ¿para qué? Abominable. Los tratan como perros, sinceramente.
Y sobre el reciente proceso de excarcelaciones, luego de que el gobernante Miguel Díaz-Canel prometiera en una carta al Papa la liberación de 553, en el caso de Jorge Bello, su esposa apuntó.
Él me dice que a él no le han dicho nada, que ahí no se ha hablado nada de nada. De hecho, los presos que conozco aquí en Guira que han soltado han sido los que están ya en libertad condicional, que estaban ya cogiendo pases en campamento. Pero a Jorge no le han dicho absolutamente nada. Nosotros tampoco. Hasta este momento no hay ningún cambio con Jorge.
Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena Artemisa, sentenciado por un tribunal militar por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la ayuda internacional que provee el país debe estar alineada con los intereses nacionales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el lunes que había sido puesto a cargo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, y que se alinearía la ayuda exterior a la agenda del presidente Donald Trump.
I'm the acting director of USAID.
Él dice que es el director interino de USAID, que ha delegado esa autoridad a alguien, pero se ha mantenido en contacto con esa persona, que el objetivo es entrar y alinear la ayuda exterior a los intereses nacionales. Al llegar a San Salvador, Rubio confirmó que él y el Departamento de Estado habían asumido el control del organismo autónomo, después de que el multimillonario y asesor de Trump, Elon Musk, prometiera desmantelar la Agencia de Ayuda Estadounidense, cuyo sitio web dejó de funcionar el fin de semana. Rubio, que apoyó la ayuda extranjera cuando era senador, dijo que muchas de las funciones de la Agencia de Ayuda continuarían, pero la acusó de actuar como si fuera una entidad no gubernamental independiente. Rubio acusó a los profesionales de la agencia, muchos de los cuales han sido suspendidos, de no responder a las preguntas de la nueva administración Trump sobre su financiación y prioridades. Musk, que encabeza la campaña del presidente para reducir gastos en el gobierno federal, informó a primera hora del lunes de que se está trabajando para cerrar la agencia estadounidense. Al mismo tiempo, el personal de la agencia recibió instrucciones de permanecer fuera de la sede de la agencia en Washington, según un aviso que se les distribuyó. Legisladores demócratas han protestado por las medidas, diciendo que Trump carece de autoridad constitucional para cerrar USAID y denunciando el acceso de Musk a información confidencial del gobierno a través de sus inspecciones autorizadas por Trump a agencias y programas del gobierno federal. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El tema migratorio centró la agenda del secretario de Estado estadounidense que se reunió esta tarde con el presidente de El Salvador. Luis Guardia amplía.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llegaba esta mañana a El Salvador, segunda etapa en su primera gira en el cargo. Rubio, antes de abandonar Panamá, celebró la decisión del presidente Mulino de no renovar un memorando de entendimiento firmado con China en 2017, denominado la Ruta de la Seda, respecto a su participación en la vía interoceánica, calificando la medida de un gran paso adelante para las relaciones entre ambos países y un canal de Panamá libre.
Yo diría que los temas más importantes tratados fueron los inherentes a el Tratado del Canal, en función de lo que ha mencionado el presidente Trump de la presencia china. En este sentido, hice las voces de descargo, abriendo, por supuesto, las consideraciones para que el equipo técnico del canal con el que Estados Unidos designe conversen al respecto y puedan aclarar todas las dudas que puedan seguir teniendo al respecto.
Además de visitar las instalaciones del canal, Rubio presenció un vuelo de deportación de migrantes hacia Colombia. Las únicas personas que se benefician de la migración masiva son los traficantes. Por eso, este es un programa que demuestra cómo la cooperación con nuestros fuertes aliados aquí en Panamá puede ayudar a detener el flujo, afirmaba el jefe de la diplomacia estadounidense. Después del Salvador, Rubio continuará su gira el 4 de febrero con destino a San José, Costa Rica, y de ahí seguirá camino a República Dominicana. Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que acordó con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, poner en pausa los anunciados aumentos de aranceles y continuar las negociaciones. Trump hizo el anuncio en una publicación en redes sociales después de su conversación telefónica con la presidenta de México. El mandatario estadounidense señaló que participará en conversaciones con el gobierno mexicano junto con los secretarios de los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio de Estados Unidos. Trump ordenó el sábado nuevos aranceles a productos de México, Canadá y China, exigiendo que frenen el flujo de migrantes ilegales y de la droga fentanilo hacia Estados Unidos. Continuamos ahora con más noticias. María Corina Machado pidió a los venezolanos confiar en el trabajo que realizan para alcanzar la transición pacífica en Venezuela y a la comunidad internacional demandó más apoyo para avanzar en la salida de Maduro del poder. Desde Caracas llega el siguiente informe.
La líder opositora venezolana María Corina Machado reveló este lunes que habló con Richard Grenell, el enviado especial del presidente Donald Trump, durante su visita a Caracas el viernes pasado. Pidió a los venezolanos mantener la calma tras los resultados de la reunión. La liberación de 6 estadounidenses y la renovación de la licencia de la petrolera Chevron para seguir operando en Venezuela.
Y yo lo que le quiero pedir a los venezolanos es que esa angustia que tenemos no podemos permitir que nos turbe la mente. Esta administración tiene 13 días y hay enormes referencias a la situación por múltiples, incluyendo el propio presidente Trump. Y ha sido muy claro de que aquí no hay negociación. Maduro podrá decir lo que quiera para sus grupos internos que se están matando entre sí.
Sobre Estados Unidos, destacó que desde antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca establecieron vínculos con figuras clave en el tema venezolano.
Y desde el día 1 tuvimos reuniones en persona en la ciudad de Washington con nuestros equipos y Edmundo González y yo con el secretario de Estado Marco Rubio a las 36 horas. Y yo quiero asegurarle a todos los venezolanos que yo voy a hacer lo que tenga que hacer dentro y fuera de Venezuela para lograr los apoyos que necesitamos. Creer que el gobierno de Estados Unidos tiene alguna duda sobre la amenaza a la seguridad hemisférica que representa este régimen es realmente ingenuo.
Machado, quien permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, aseguró que mantiene contacto constante con aliados de América Latina, Europa y Estados Unidos para impulsar acciones concretas que contribuyan a la salida de Nicolás Maduro.
Tenemos mucho más que hacer y desde luego, con la nueva administración que hay en los Estados Unidos, hay que lograr acuerdos, al igual que con otros gobiernos de América Latina y Europa, para esta nueva etapa que viene.
En la conversación que sostuvo con 7 periodistas, adelantó detalles sobre la creación de la Alianza Ganó Venezuela para defender los resultados del 28 de julio y construir un país gobernable, con la unión de todos los sectores comprometidos con la soberanía, la democracia y la libertad.
Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos llegaron a varios acuerdos tras la visita de un enviado especial del presidente Donald Trump a Caracas. Carolina Alcalde reporta desde la capital venezolana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de semana que Venezuela aceptó recibir a todos los migrantes irregulares venezolanos que han sido arrestados en ese país, incluyendo a miembros de la banda criminal Tren de Aragua, luego de que el viernes su enviado especial, Richard Grenell, se reunió en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro y regresó con 6 estadounidenses que estaban detenidos en territorio venezolano. El viernes por la noche y tras el encuentro, Maduro dijo que alcanzaron varios acuerdos, pero no dio mayores detalles.
Hay temas donde hemos llegado a unos primeros acuerdos y como se cumplan, abrirán nuevos temas. Ojalá para nuevos acuerdos, para el bien de los dos países y de toda nuestra región. Estaremos muy pendientes de que lo que se ha conversado sea ceñido estrictamente a lo que se comunique. Yo no tengo presiones de ningún tipo.
Maduro además dijo haber propuesto construir una agenda cero.
Vamos a un nuevo inicio de relaciones históricas donde lo que haya que rectificar se rectifique. Y lo que haya que hacer, se haga en el marco de respeto, de relaciones en términos de igualdad.
En octubre del 2023, durante la administración del expresidente Joe Biden, Caracas y Washington iniciaron una serie de vuelos de repatriación, pero fueron suspendidos por el gobierno venezolano a inicios del año pasado, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de revocar licencias que aliviaban el sector energético de Venezuela ante el incumplimiento de compromisos sobre garantías electorales para las elecciones presidenciales, en las que la oposición denunció fraude. Los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela quedaron suspendidos en 2019 durante el primer gobierno de Trump, luego de una orden emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, argumentando que existían condiciones que amenazan la seguridad de pasajeros, aviones o tripulación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El jefe del ejército ucraniano condenó los ataques rusos contra oficiales y centros de alistamiento, además del poco entusiasmo de los jóvenes por incorporarse a las Fuerzas Armadas. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En medio de una guerra que se acerca a cumplir su tercer año, Ucrania enfrenta nuevos desafíos en su campaña de movilización militar. La creciente resistencia interna a los esfuerzos de reclutamiento ha llevado a una serie de ataques violentos contra oficiales y oficinas de alistamiento, lo que ha intensificado la preocupación sobre la estabilidad interna del país. En las primeras horas de hoy, el jefe del ejército ucraniano condenó estos ataques que incluyen el asesinato de un oficial de reclutamiento y explosiones de dos oficinas de alistamiento en apenas 3 días. Estos incidentes agravan la ya difícil tarea de incorporar nuevos efectivos al frente de batalla en un momento en que las tropas rusas continúan avanzando en el este y la presión internacional por una solución negociada crece, especialmente con el presidente Donald Trump promoviendo el fin rápido del conflicto. El general Oleksandr Sirsky advirtió sobre la escasez de personal en el frente y calificó estos hechos como actos vergonzosos de violencia y exigió investigaciones y sanciones. Hasta el momento la policía ha detenido a 2 sospechosos por el asesinato del oficial en Poltava. Paralelamente, las explosiones en oficinas de reclutamiento en Rivne y Pavlorad han dejado al menos 2 muertos y varios heridos, y aunque las autoridades no han confirmado si los ataques están relacionados, la rápida sucesión de estos eventos ha generado alarma en Kiev, donde se teme que Rusia esté impulsando una estrategia de desestabilización interna. Las Fuerzas Armadas ucranianas insisten en la necesidad de movilización para la defensa nacional, aunque el entusiasmo ha disminuido y la oposición social al reclutamiento ha ido en aumento. De hecho, miles de hombres de edad militar huyeron del país para evitar el servicio, mientras que algunos oficiales fueron blanco de ataques directos. Una fuente de seguridad ucraniana declaró que Moscú está llevando a cabo una campaña para sabotear los esfuerzos de reclutamiento, incluyendo ataques físicos, desinformación y sabotaje de vehículos militares. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA ha realizado un estudio sobre una de las tormentas solares más notables del pasado. Danilo Fuentes Cortés explica.
Las tormentas solares de gran magnitud son inusuales. No llegan a 10 las conocidas a raíz de las huellas que dejaron en la Tierra en los últimos 14.500 años. Un nuevo estudio aporta datos reveladores sobre una de ellas. Si una tormenta solar similar a esas se desencadenase hoy, resultaría catastrófica para la sociedad tecnológica moderna, cortando las comunicaciones en infinidad de puntos, dejando inservibles a los satélites de comunicaciones y provocando apagones eléctricos masivos que podrían durar semanas. Un equipo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos ha encontrado ahora pruebas de cuál fue el año específico en que se desencadenó una de estas tormentas colosales. Analizando en los anillos de crecimiento anual de troncos de árboles la presencia de carbono 14, el equipo descubrió un pico que databa del año 664 a.C. Ese pico revela cuándo sucedió la única de las tormentas solares extremas de los últimos 14.500 años. Hasta 2012 no se tuvo constancia de la existencia de esta clase de tormentas solares extremas, hoy denominadas eventos Miyake. El carbono 14 se forma continuamente en la atmósfera como resultado de la radiación cósmica. Unos meses después, el carbono 14 completa su viaje desde la estratosfera a la baja atmósfera, donde es absorbido por los árboles y pasa a formar parte de la madera a medida que crecen. Determinar el momento exacto de una erupción solar masiva como esta proporciona datos muy importantes para los científicos que estudian la actividad del Sol a lo largo del tiempo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Arrancamos con el deporte de los puños, pero no tengo buenas noticias para el boxeo cubano. El púgil isleño Osvari David Morel Gutiérrez Jr. perdió como profesional por primera vez en su carrera tras caer durante el fin de semana en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, ante el mexicano David Benavides, mejor conocido como el monstruo mexicano, que ahora tiene perfecto promedio de 30-0. ¿Oyeron bien? 30-0 como profesional, 24 knockouts a su favor, tras derrotar por decisión unánime a David Morel, que ahora tiene promedio de 11 victorias y una sola derrota. En realidad, la decisión de los jueces ni siquiera se puede cuestionar. Ganó 118-108, 118-108 y 115-111. Así que el púgil cubano, ahora a peso supermediano, recibió su primera derrota. Y después de la pelea, el mexicano dijo: "No me había sorprendido, que se preparó muy bien para el combate. Sabía que Morel sería un rival complicado y me preparé para ello. No me sorprendió su nivel, pero su pegada no fue tan fuerte como esperaba. Y eso que en el round número 11, el cubano logró conectar un golpe que obligó a Benavides a recibir un conteo de protección. Después de la pelea, Morel dijo, voy a aprender de este pleito y regresaré más fuerte. No estoy acabado ni cerca. Con el triunfo, Benavides suma a su colección el título de la Asociación Mundial de Boxeo en peso semicompleto y mantiene el interino del Consejo Mundial de Boxeo. Así que David Morel va a tener que prepararse. Este muchacho de 27 años de edad, un zurdo que nació en Santa Clara, Cuba, pero vive en Minneapolis, Minnesota, espera regresar al ring dentro de unos meses. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche los Celtics de Boston estuvieron perdiendo por 25 puntos, pero se recuperaron y pudieron vencer a los 76ers de Filadelfia, 118-110, gracias a los 35 puntos de Jason Tatum. Los Mavericks, sin Luka Doncic, perdieron por paliza contra los Cavaliers de Cleveland, 144-101. Los Pistones vencieron al Chicago Bulls y los Grizzlies le cayeron a palos a los Bucks de Milwaukee. Esta noche, entre los mejores encuentros de la NBA, tenemos a los Bucks contra Oklahoma City Thunder, Espuelas de San Antonio contra Grizzlies, los Pistones reciben a los Halcones de Atlanta, los Pelícanos contra los Nuggets de Denver. En el fútbol de España, perdió el Real Madrid durante el fin de semana, cayó 1-0 de visita contra el Español y esto fue un desastre total y completo porque todo el mundo ganó terreno contra el Real Madrid. El Atlético, por ejemplo, derrotó al Mallorca 2-0, el Barcelona derrotó al Alavés 1-0, el Villarreal 5-1 contra el Valladolid y el Real Betis empató con el Bilbao. ¿Qué significa esto? El Real Madrid 49 puntos, el Atlético tiene 48, el Barcelona 45, el Bilbao 41 y el Villarreal 37. Nada cambió en Inglaterra, todos los favoritos ganaron, el Liverpool 2-0 contra el Bournemouth, el Nottingham Forest 7-0 contra el Brighton, perdió el Newcastle contra el Fulham y el Arsenal golpeó al Manchester City 5-1. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Descontrol.
Hay un boricua que está feliz los 365 días del año porque canta, compone y reparte alegría. Se llama Ramón Luis Ayala Rodríguez y San Juan lo vio nacer el 3 de febrero de 1976. Pero si usted pregunta por el nombre con el cual le inscribieron, probablemente se rían en su cara y le respondan, mejor que digas Daddy Yankee, porque así se le conoce en el mundo entero. Y eso no es exagerar. Pues críticos y fanáticos lo consideran uno de los exponentes más significativos del reggaetón. Y dicho así, implica mucho cuando el género atrae a un sinfín de artistas. Quiso ser pelotero y un inoportuno tropiezo lo apartó de ese sueño, pero siempre hay un ángel guardián desempleado que busca un triste para regalarle otro talento. Y así, Ramón se convirtió en Daddy, con el apellido Yankee porque es grande en lo que hace. La revista Rolling Stone lo tiene como leyenda del género reggaetón y ese es un cuño que no se discute. En una familia con músicos será inevitable que por sus venas no corriera su cuota de herencia. Y desde sus comienzos hasta hoy, las fronteras de la Isla del Encanto le han resultado estrechas. Por eso arrancó con gasolina y luego viaja despacito. Vayas como vayas, Daddy Yankee, tú llegas a donde quieras. Muchas felicidades.
Un saludo a toda Cuba de parte de Ziggy Dad, Daddy Yankee, D.Y.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.